La porción bíblica que vamos a utilizar para el consejo de la palabra del Señor para el día de hoy se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 14 y versículo 2. Gloria a Jesús. Y dice la palabra del Señor conforme fue escrita: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el tema que vamos a considerar en esta tarde es: hay lugar para ti. Eso es lo que dice Jesús, y yo creo lo que dice Jesús. Hay lugar para ti. Oremos en esta tarde. Padre, gracias nuevamente, Señor, por el privilegio de estar aquí. Gracias en este momento por tu palabra, Dios mío, que es la que transforma la mente y el corazón del hombre y la mujer, joven y niño, que la cree y la recibe en su corazón. Gracias por las transformaciones, gracias por los nuevos comienzos, Señor, que tú has hecho en cada persona que está con nosotros en esta tarde. Tú eres el Dios de la segunda oportunidad y de los nuevos comienzos. Te hemos presentado a esta comunidad como tal y te damos gracias porque has honrado tu palabra. Señor, una vez más te pido que tu Espíritu Santo acomode esta palabra. Lo pido en el nombre de Jesús, a quien damos toda gloria y toda honra. Amén y amén. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están contentos? Amén, qué bueno. Pueden sentarse, amados. La gente a veces se pregunta por qué es que los cristianos o los pentecostales o los religiosos, como muchas veces nos llaman, les gusta gritar tanto. Esa misma pregunta me hago yo en cuanto a la gente que van a ver a unos hombres adultos ya jugar con un pedazo de madera y darle cantazos a una pelota. Eso mismo me pregunto yo cuando veo a un grupo de adultos ya dándole de patadas a una bola. Eso me pregunto yo cuando veo a gente rica, adinerada, y van a un campo a jugar lo que se llama el golf, a darle una bolita pequeñita y tratar de meterla en un agujero. ¿Qué mucho grita la gente? Pero cuando yo pienso en la grandeza de Dios, cuando yo pienso en la misericordia de Dios, en lo que Dios ha hecho conmigo y con los míos, eso me motiva a mí, eso es razón suficiente para yo abrir la boca y alabar al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esta tarde? Así que nosotros sí tenemos una razón válida para abrir nuestras bocas y gritar y adorar al Señor, porque el Señor ha sido bueno con nosotros. Amén. Hay lugar para ti, nos dice el Señor en esta porción bíblica que hemos considerado para el consejo de la palabra del Señor. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que a usted y a mí nos ha tocado vivir un tiempo extremadamente difícil. La condición del mundo y de la sociedad en que usted y yo vivimos es un tiempo, es una sociedad, es una condición del mundo que es tremenda, amado, tremenda. Yo creo que todos deseamos algo mejor de las cosas que hemos visto o que estamos experimentando. La Biblia nos anticipa ya en 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 1, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estos son los tiempos que declara la Biblia como tiempos peligrosos. Amén. Hoy día usted no puede salir a la calle sin estar mirando a izquierda y a derecha. Hay lugares así, amado. Yo recuerdo hace 3 años atrás, cuando tuvimos la oportunidad de ir a Puerto Rico de vacaciones por unas cuantas semanas, en las noticias, en el periódico, en la televisión, las noticias alarmantes, alarmantes. El caso de una guagua de iglesia, una van de una iglesia llena de hermanos, de niños, de jóvenes que estaban saliendo ya de su servicio de adorar a Dios, alabado sea el Señor, y camino a su casa hubo un tiroteo en la calle, personas tirándose tiros de un lugar a otro, y una de esas balas perdidas entró a ese vehículo e hirió a un hombre y a un niño que estaban en esa van. Esa es la condición del mundo y la sociedad en que usted y yo estamos viviendo. La Biblia los llama tiempos peligrosos. También la palabra allá en Mateo 24 y versículo 12 nos dice que en este tiempo, o este tiempo va a tener la característica que la maldad se va a multiplicar de una forma extraordinaria. En este tiempo estamos viendo cosas que 50 años atrás no se veían. En este tiempo las noticias constantemente están reportando en los periódicos, en la televisión, en el internet, constantemente un desastre tras otro. Este tiempo hemos visto un aumento en crímenes. Ya la policía no sabe qué hacer. Las cárceles están totalmente llenas. El gobierno no sabe qué hacer. No sabe ya cómo construir penales o cárceles para poner a tanta gente. Ha habido un aumento en la violencia doméstica, caso tras caso, aún en hogares cristianos. Eso es lo más triste, amado. Personas que profesan amar a Dios, servir al Señor, a estos hogares también ha llegado la violencia doméstica. Se reporta un aumento en la guerra entre las naciones. Constantemente las noticias, en los periódicos, usted ve guerras y rumores de guerra, amenazas, los países amenazándose unos a otros. Alabado sea el Señor. Ese es el tiempo. Esta es la sociedad que usted y yo estamos viviendo. Un aumento en la venta y el consumo de drogas. Hoy día se están ya creando las drogas en los mismos hogares. Hay fórmulas ya sencillas que los niños y los jóvenes encuentran en la internet y van a la farmacia y van a lugares como este donde compran materiales comunes. Y con estos materiales hacen nuevos tipos de drogas. Ha habido un aumento en muertes por enfermedad. Los hospitales están llenos. Usted va hoy día a la sala de emergencia y tiene que esperar 3 y 4 días. Perdón, 3 y 4 días. ¿Están despiertos? Amén, están despiertos. 3 o 4 horas. Hace poco tuve que llevar a uno de mis niños a la sala de emergencia y estuve esperando casi 6 horas, amado, para que le trataran un pie torcido. Así que allí dormí un sueño. Allí preparé sermones, estudios bíblicos, hicimos, y Chuito me estaba acompañando, por cierto, así que todo lo que hacía lo hacía él en otra esquina y yo lo hacía en otra. De todo un poco. Pero los hospitales están llenos, y el costo para los planes médicos sigue aumentando, ¿verdad que sí? Ustedes se identifican con eso. Porque cuando la demanda de algo aumenta, también los precios aumentan. Ahora usted va a ver que en el verano, porque la gente necesita más gasolina para irse de viaje, si usted se ha quejado de que los precios están altos, espere que llegue el mes de julio y el mes de agosto, para que usted vea que van a subir un poquito más, porque la demanda, cuando hay demanda, eso automáticamente aumenta los precios. Ha habido un aumento en desastres naturales, las tormentas, los huracanes. Ahora la gente que reporta el estado del tiempo está más atento que nunca. Ahora la gente está más atento que nunca a las noticias del tiempo. Antes venía el reporte del tiempo y la gente, mire, que avance a pasar el reporte del tiempo. Quiero ver las otras noticias o los deportes. Ahora todo el mundo está al tanto de las tormentas cuando se comienzan a desarrollar y qué rumbo están tomando, si vienen o no vienen para acá. Y usted ve que la gente, si vienen para acá, rapidito se llena Walmart a comprar agua, a comprar comida enlatada, a comprar gas para las estufas. Yo recuerdo cuando estaba allá en Fort Lewis y se estaba anunciando el asunto este del año 2000, el virus este que supuestamente iba a dañar todas las computadoras del mundo porque cambiábamos a un nuevo milenio. Yo recuerdo que la gente se volvió loca y entraron a las tiendas por departamento y compraron cajas, amados, cajas enteras de comida enlatada. Yo fui uno de ellos, por si acaso, ¿verdad? Yo fui uno de ellos, rapidito me fui al PX allá y compré una estufa de gas y compramos, y ahí comencé a coleccionar todas las comidas militares que habían en paquetes por allí. Miren, las almacenamos allí, los muchachos pensando ya que no iban a comer arroz y habichuela, sino comida militar seca. Pero damos gracias a Dios que llegó el año 2000, nada de esto pasó. Y yo, pues después que llegó el año 2000, pues fui al PX y devolví todo lo que había comprado. Tenga, yo no lo había abierto. Amén. Pero estamos viviendo un tiempo extremadamente peligroso, un aumento en suicidios y homicidios. La presión, amado, el estrés ha llegado a un nivel en las personas, en los matrimonios, en las familias, que muchas personas están recurriendo, lamentablemente, al suicidio. Esa no es la respuesta. Esa no es la respuesta. Mateo capítulo 24, versículo 12 también nos dice: que por causa de todos estos males que usted y yo estamos viendo y experimentando, el amor de muchos se va a enfriar. Y vemos eso, amado, en muchas personas. Cómo el amor hacia Dios se ha enfriado. Cómo ahora Dios ocupa un segundo lugar en la vida de muchas personas. El amor se ha enfriado. Piensan que Dios no tiene el poder de cambiar las situaciones. Se han desanimado. Han visto el fracaso de muchos líderes religiosos y han dado la espalda a las iglesias y a los ministerios por el error de algunos hombres. Amén. El amor de muchos se ha enfriado. No solamente hacia Dios, sino también hacia el prójimo. Antes, yo recuerdo cuando yo me criaba, cómo los vecinos nos tratábamos. Cómo aquel que criaba un cerdito en el tiempo de Navidad, cuando se mataba ese cerdito, se partía en pedazos y se distribuía entre todos los vecinos. Yo recuerdo esos tiempos. Yo recuerdo los tiempos en que cuando usted necesitaba algo, iba a la casa del vecino y el vecino lo tenía, de inmediato lo suplía. Yo recuerdo los tiempos que cuando usted tenía un carrito, posiblemente era el único del barrio, iba usted caminando para el pueblo, porque eso era lo que usted siempre hacía, estaba acostumbrado, y lo único que tenía una bicicleta. En mi tiempo yo tenía una bicicleta. Yo iba a visitar a Manacate en una bicicleta. Amén. Yo di gracias a Dios por la bicicleta. Amén. Llegaba a su casita en la bicicleta. Y después, cuando era la hora de irme, me iba en la bicicleta también. Amén. Pero esos tiempos, la gente eran amables los unos con los otros. Y hasta los extraños, muchas veces a mí la gente se paraba en el camino cuando yo estaba allá en la entrada del barrio para ir al pueblo, al servicio, allá a adorar al Señor. Mucha gente extraña me veían allí y me decían: necesitas un pon. Allá en Puerto Rico lo llamamos pon. Sí, voy para el pueblo, voy para la iglesia. Venga, yo lo llevo allá. Pero hoy día no es así. Hoy día usted ve extraños en la calle, aún con sus carros dañados, y a veces la gente lo piensa dos veces antes de detenerse a ayudar. Porque son tantos los casos que se han reportado de personas que usted se detiene a ayudar y terminan quitándole la vida. Muchas veces el carro, muchas veces las pertenencias, muchas veces la vida. Y hoy día la gente no confía, así que el amor hacia el prójimo también se ha enfriado. Pero yo no tengo malas noticias para usted en esta tarde, yo tengo buenas noticias. Sí, es cierto que la condición de nuestra sociedad es así. Es cierto que el mundo ha cambiado y va de mal en peor. Por aquí, en este capítulo de San Juan, capítulo 14, versículo 2, Jesús nos hace una promesa hermosa. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Así que no todo es malas noticias. Si es cierto que a usted y a mí nos ha tocado vivir un tiempo peligroso, un tiempo difícil, un tiempo donde la maldad se ha multiplicado, pero Jesús, sabiendo esto, sabiendo el tiempo que usted y yo íbamos a vivir, sabiendo el tiempo difícil que los discípulos iban a vivir, Él les hace una promesa hermosa, que iba a preparar un lugar muy especial, un lugar muy diferente al que usted y yo estamos acostumbrados, un lugar muy diferente al que usted y yo estamos viviendo en este tiempo, un lugar muy especial. ¿Cómo llegamos a ese lugar? ¿Dónde está ese lugar? ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Cuántos alaban a Dios esta tarde? Ese lugar nosotros y la Biblia lo llama el cielo. Ese lugar nosotros y la Biblia lo llama el paraíso, el seno de Abraham, la morada de Dios. Amén. Y ese lugar es tan especial. Ese lugar que Jesús está preparando para usted y para mí es tan especial, que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 17, que en ese lugar se va a enjugar toda lágrima. ¿Usted sabe qué significa eso? Que ese lugar es tan y tan especial que no va a haber sufrimiento. No va a haber motivo para usted y yo llorar. No va a haber motivo para usted y yo preocuparnos al extremo de llorar y llorar y llorar. Alabado sea el Señor. Así de especial va a ser ese lugar que Jesús está preparando para usted y para mí. Toda lágrima será enjugada. Dice Filipenses 4:19. O nos enseña más bien que es un lugar tan especial, amado, que va a haber abundancia de todas las cosas. Por eso ahí en Filipenses 4:19 el Señor mismo dice: que Él va a suplir todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Eso me dice que en el cielo hay riquezas. En el cielo hay riquezas, en el cielo hay abundancia. Y toda necesidad que usted pueda tener, una vez llegue a ese lugar, todas van a ser saciadas. ¿Cuánto dan gracias a Dios por eso? Es un lugar tan especial que dice 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, que será un lugar seguro, un lugar seguro. Todos estamos en busca de un lugar seguro, ¿verdad que sí? Cuando la gente viene a esta ciudad que tiene planes para mudarse, una de las cosas principales que pregunta, ¿cuál es el mejor lugar? Ustedes que viven aquí, díganme, ¿cuál es el mejor lugar? ¿Cuál es el lugar más tranquilo? Y uno comienza en base a la experiencia que uno tiene. Bueno, este sector aquí es bastante bueno, este sector es bastante tranquilo, pero cuídate de este otro sector. Porque la gente busca seguridad. La gente está en busca de seguridad. Por eso es que en las casas la mayoría de la gente tienen alarmas. Y yo no sé por qué tenemos alarmas nosotros en la casa, porque los muchachos acostumbran a dejar las puertas abiertas. Tenemos alarma en las ventanas, en las puertas, y pagamos una mensualidad. Yo no sé para qué. Porque a veces salimos y la puerta del garaje abierta. Una noche llegamos de un servicio glorioso, eran casi la medianoche, 11 y 30 de la noche. De esos servicios, mire, que se extienden, que uno se goza y ni cuenta se da del tiempo. Y cuando llegamos a la casa, la puerta principal abierta totalmente. Yo dije, pues tenemos visita esta noche. Hay que preparar el café y chocolate, tenemos visita esta noche. Y yo en mi mente acá humana me imaginaba ya el mueble del televisor sin televisor. Yo me imaginaba la cocina ya sin microondas. Yo me imaginaba ya los VCR y los DVD en otro hogar siendo utilizados y disfrutados por otras personas. Y para mi sorpresa, cuando llego, todito estaba allí. Amén. Porque es que el cristiano tiene una mejor alarma que ADT. El cristiano tiene un mejor sistema de seguridad que el ADT y se llama Espíritu Santo de Dios. Amén. Él se encarga de cuidar lo que es suyo y lo que es mío. Alabado sea el Señor para siempre. Amén. Pero la gente hoy día busca un sitio seguro. Y ese sitio que Jesús está preparando para usted y para mí es un sitio seguro. Mire, es tan seguro que la Biblia dice que no podrán entrar en este lugar tan especial. No podrán entrar ni ladrones, ni homicidas, ni adúlteros, ni fornicarios, ni hechiceros, ni idólatras, ni incrédulos, ni borrachos, ni maldicientes, ni afeminados. Es lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios 6, 9 y 10. Así de especial es ese lugar. A ese lugar no puede entrar cualquier persona. Necesitan solamente o van a poder entrar VIPs, Very Important People. Solamente va a entrar la gente que son importantes, pero que son importantes para Dios. Alabado sea el Señor. Por eso es que este sitio es seguro. Allí usted no tiene que preocuparse de tener sistemas de alarma. Allí usted no tiene que preocuparse de poner candados y seguros a las puertas. Es más, en el cielo yo no me imagino puertas ningunas. En su residencia, en su cuarto, en su área que ha sido reservada o está siendo preparada para usted, yo ni siquiera me imagino puertas. Pero la privacidad, pastor, pero es que usted no va a tener esposo ni esposa ninguna allá. Si usted está pensando ya en cuando llega al cielo, bueno, yo quiero mi esquinita, Señor, para estar con mi esposo y mi esposa, pues yo le tengo noticia. El Señor decía que los que van para el cielo van a ser como ángeles. Que no serán ni hombre ni mujer. ¿Cuántas alaban al Señor por eso? Digo cuántas, porque yo sé que las mujeres son las que alaban al Señor por eso. ¿Eh? Nosotros los varones, pues, nos tendremos que arreglar como el Señor nos ayude. Alabado sea Dios para siempre. Pero en el cielo seremos semejantes a ángeles. No habrá necesidad de casarse. Amén. Vamos a ser hermanitos y hermanitas. Todos hijos de Dios. Amén. Así que no hay necesidad de puertas. No hay necesidad de puertas. Así que preparen su reservación, porque ya mismo nos vamos. El Señor dice claramente en Juan 14, 2, que Él va a preparar lugar para nosotros en ese lugar llamado el cielo. Pero ¿sabe usted que hay gente que piensa que no son lo suficientemente buenos para poder entrar en un lugar como este? Hay gente que piensa que las decisiones que han tomado en la vida han sido tan drásticas que los han llevado a cometer tantos errores que se han convertido en horrores. Ellos piensan que nunca podrán entrar en un lugar como este. Yo le tengo la experiencia de personas que registran la palabra del Señor que posiblemente pensaban como estas personas. Pensaban que no tenían el derecho, que nunca iban a poder entrar a un lugar tan hermoso como ese. Pero algo sucedió en sus vidas que cambió no solamente sus vidas, sino también su destino eterno. La Biblia nos habla en Juan capítulo 3, versículos 1 y 2, de un hombre religioso llamado Nicodemo. Y dice la palabra de este hombre, que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Lo primero que podemos descubrir, entender en el caso de este hombre es que era un hombre sumamente religioso. Pertenecía a una de las dos religiones más importantes dentro del pueblo judío, fariseo o saduceo. En el caso de este hombre llamado Nicodemo, él era un fariseo, extremadamente religioso. Era un hombre que tenía una religión y que practicaba su religión. Porque por ahí hay mucha gente que dice que son religiosos, pero no practican su religión. Hacen cosas contrarias a lo que se enseña en su religión. Y eso pues a mí me causa un poquito de problema. Creerle que son religiosos cuando no siguen las enseñanzas de su propia religión. Pero este hombre no era así. Este hombre era religioso de nombre y de práctica. Él practicaba su religión. Alabado sea el Señor. No solamente la Biblia nos enseña que era un hombre religioso, sino que también que era un principal entre los judíos. Y el término principal nos da a entender que era un líder. Un líder conocido, un líder respetado dentro de su pueblo y dentro de su religión. El mismo Jesús en el capítulo 3, versículo 10, dice que era maestro de Israel. No era un religioso común y corriente, sino que era un religioso que había aprovechado todo lo que su religión podía ofrecerle. Él había alcanzado el escalón más alto en cuanto a educación, en cuanto a conocimiento, en cuanto a posición dentro de su religión. Posiblemente podríamos decir que en este tiempo él había alcanzado un doctorado en teología. Había llegado a ese nivel. Y Jesús mismo lo llama maestro de Israel. Alabado sea el Señor para siempre. Pero este hombre religioso, que amaba su religión, que seguía su religión fielmente, vino a Jesús, dice la palabra, de noche. Vino a Jesús cuando nadie lo podía ver. Vino a Jesús de noche. Y vino a Jesús porque aunque tenía una religión y había sido fiel a su religión, había seguido su religión al pie de la letra, este hombre tenía en su mente y en su corazón preguntas que su religión no había podido contestar. Este hombre tenía dentro de él inquietudes que su religión no había podido resolver. Y por eso vino a Jesús de noche. Y comenzó a preguntarle a Jesús las preguntas que su propia religión no había podido contestar, buscando respuestas que no había podido encontrar en su propia religión. Pero vino a Jesús de noche, porque a él le preocupaba en ese entonces, antes de tener su encuentro con Jesús, a él le preocupaba lo que pueda pensar la gente. Vino a Jesús de noche para que nadie lo viera. Vino a Jesús de noche para que nadie lo pudiera asociar con aquel Jesús que predicaba un concepto totalmente nuevo, que hablaba del reino de Dios, que hablaba de arrepentimiento de pecado, que hablaba de un infierno si no nos arrepentimos, y que señalaba a los religiosos falsos como serpientes y sepulcros blanqueados,
un Jesús que hablaba la verdad. Y la gente se asombraba y decía: este no es como los fariseos, este habla como alguien que tiene autoridad, que sabe lo que dice, alabado sea el Señor. Y vino Jesús de noche en busca de respuestas. Hay gente que se llaman cristianos y que son como Nicodemo, son cristianos secretos, porque nadie en el trabajo sabe que son cristianos, nadie en el vecindario sabe que son cristianos, muchas veces ni siquiera su propia familia saben que se han convertido al evangelio. Son cristianos fantasmas. Pero hay un grupo de cristianos, existe un grupo de cristianos en las iglesias que no se avergüenzan de lo que son, que no se avergüenzan de su experiencia con Jesús, que no se avergüenzan de hablarle a la gente y decirle: yo tuve una experiencia personal con el Señor y ahora yo no pienso igual, ahora yo no siento igual, ahora yo no actúo igual, ahora mis intereses han cambiado, ahora yo no necesito estar en una barra tomando licor, ahora yo no necesito estar con mis amigos en la esquina, en el punto, haciendo uso de drogas para salir de mis problemas, irme de viaje, alabado sea el Señor. Hay muchos que se han ido de viaje y no han regresado de esos viajes. Así de peligrosos son esos viajes a través de las drogas. Pero hay cristianos en las iglesias que no se avergüenzan de decir que aman al Señor y que sirven al Señor. Y yo me pregunto, ¿cuántos de esos cristianos están aquí en esta tarde? Amén. Hay como 15 de esos cristianos. Qué bueno, damos gracias a Dios por esos 15. ¿Cuántos son de esos cristianos en esta tarde? Amén. Que no se avergüenzan de decirle al mundo que aman al Señor y que sirven al Señor. Amén. Mira, amado, en mi carrera militar, uno de los sitios más difíciles, uno de los sitios más estrictos es la carrera militar. Y una de las cosas que yo hacía, siempre hice, cuando llegaba a un lugar nuevo de trabajo y tenía que sentarme con mi supervisor a hablar, una de las primeras cosas que yo siempre hice fue dejarle saber a ese supervisor que yo amaba al Señor y que para mí era importante llegar al templo. Los días de servicios a la iglesia que decidíamos nosotros congregarnos, esos días eran sagrados para mí. Y desde un principio yo le decía esto a los supervisores. Y estoy hablando, amado, de coroneles. Los militares que están aquí saben lo que es un coronel, un alto rango. Y un sargentito diciéndole a un coronel: mire, a mí me interesa ir a la iglesia, para mí es importante servir a Dios, mi familia y yo necesitamos sacar tiempo para ir a la iglesia, al templo y adorar al Señor. Y por 20 años y una semana, y hice esa semana para asegurarme que me retiraba, por si acaso habían errores allá en los cálculos del tiempo de servicio, por 20 años y una semana, Dios fue tan y tan fiel que a mí nunca, nunca, desde que era un private, nunca se me prohibió ir a la casa de Dios a adorarle. Amén. Amén. Ahora, yo me preocupé de dar buen testimonio ante ese supervisor. Yo me preocupé de respaldar mis palabras con mis acciones. Amén. Para que cuando llegue el momento de decir al supervisor: mira, tal día no puedo venir a trabajar, tal día no puedo quedarme a trabajar tarde porque tengo servicio en la casa del Señor, ellos supieran: bueno, sí, tú has dado buen testimonio, tú has dado buen ejemplo, tú has dado, ellos dicen, me has demostrado que eres un buen religioso. Ese es el término que usan ellos. Yo era un muchacho religioso. Amén. Pero doy gracias a Dios, amado, porque nunca, 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 en 20 años y una semana, nunca se me dijo no cuando era el momento de llegar a la casa de Dios para adorarle. Amén. Porque todavía hay cristianos que no se avergüenzan de decirle al mundo: yo amo y sirvo al Señor. Pero este hombre llegó a Jesús de noche porque le preocupaba la opinión de la gente. Hay gente que vive de opiniones. Hay gente que vive de opiniones. Usted no puede vivir de la opinión de otras personas. Usted tiene que establecer su propia opinión y ser guiado por su conciencia, por el Espíritu de Dios, y hacer lo que es correcto. Amén. Si la gente viene aquí y nos visita, sus vecinos, sus familiares, sus compañeros de trabajo, y llega el momento de adorar a Dios, pues es el momento de adorar a Dios, oyó. Es el momento de levantar manos, es el momento de abrir nuestras bocas y adorar al Señor, porque el Señor se merece nuestra alabanza y nuestra adoración. No debe ser vergüenza el que usted adore a Dios. Lo que usted es aquí, en el momento de usted adorar al Señor, debe ser también en su trabajo, debe ser también en su casa, debe ser también en su vecindario, alabado sea el Señor, para que ese testimonio llegue al corazón de aquellos que necesitan al Señor. No podemos avergonzarnos de lo que somos en Cristo, de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Pablo decía, mire, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Lo que no puede hacer la terapia con nuestros hijos que están en drogas, lo hace la palabra del Señor. Lo que no puede hacer el medicamento para controlar la ansiedad y el estrés y la depresión, lo hace la palabra del Señor cuando permitimos que llegue al corazón del hombre. Amén. ¿Cómo entonces vamos a avergonzarnos de algo tan poderoso como es la palabra del Señor? ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Pero este hombre vino a Jesús de noche. Pero algo pasó en la vida de Nicodemo. Él llegó pensando de una manera, él llegó sintiendo de una manera, pero salió pensando y sintiendo de otra manera. Las palabras de Jesús, esta enseñanza tan simple sobre el nuevo nacimiento, fueron tan profundas en el corazón de este hombre que lo marcaron por vida. Nicodemo no fue el mismo después de aquel encuentro que tuvo con Jesús. ¿Y cómo el pastor sabe esto? Bueno, el pastor sabe esto porque estudiando la palabra, yo descubrí allá en San Juan, capítulo 19, versículo 39, que las personas, una de las personas que fue a pedir el cuerpo de Jesús al gobierno, después que Jesús fue crucificado, una de las personas que fue a pedir el cuerpo de Jesús fue precisamente, dice la Biblia, Nicodemo. Y en el capítulo 3 de Juan lo presenta la palabra como un discípulo secreto, uno que se preocupaba por la opinión de la gente, porque ya tenía una posición en la sociedad, ya tenía una posición en la religión. Pero ahora en el capítulo 19 de Juan, versículo 39, lo presenta de una manera diferente. Una persona que había entendido lo que Jesús había comunicado, que era necesario realmente nacer del agua y del espíritu. Si necesitamos, amado, una renovación mental, una renovación del corazón, alabado sea el Señor. Y Nicodemo estuvo dispuesto a hacer eso. Él no pudo encontrar en su religión la respuesta a la salvación del hombre. Todavía existía dentro de él interrogantes, preguntas. Todavía no estaba satisfecho. Y su religión no había podido contestar estas preguntas. No había podido traer solución a las cosas que estaban dentro de él. Pero el encuentro con Jesús cambió todo. Y vino a ser de un discípulo secreto a un discípulo público. Se atrevió hasta ir al gobernador a pedirle el cuerpo de Jesús. Yo me identifico ahora con ese hombre. Mi experiencia con él fue tan tremenda que cambió mi mente y mi corazón. Y ahora, aunque me metan preso, aunque me sacrifiquen o crucifiquen como él, yo estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Porque las palabras que él me dio transformaron mi vida totalmente. Lo que no pudo hacer mi religión por mí, este hombre lo hizo. Este hombre lo hizo. Él fue a preparar lugar para hombres como Nicodemo, para personas como Nicodemo, que piensan que en su religión pueden obtener salvación y vida eterna. Solamente a través de Jesús se puede obtener esa salvación que tanto el hombre desea. Y la moral a ese lugar tan especial que Él está preparando para nosotros. Jesús mismo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esto no es cuestión de religión y no es nuestra costumbre desde este púlpito sagrado censurar a otras religiones, criticar a otras religiones. Los hermanos lo saben. Pero tenemos que hablar la verdad. La religión no salva a nadie. El hombre y la mujer que ponga su esperanza y su confianza como Nicodemo en su religión está perdiendo su tiempo. El único medio, bíblicamente hablando, el único boleto al cielo se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Alabado sea el Señor. Capítulo 4 de San Juan, la Biblia también nos habla de una mujer samaritana. Versículos 5 al 7 dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, en otras palabras, las 12 del mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Vemos en el caso de Nicodemo a todas las personas que piensan que por su religión un día podrán llegar al cielo. El Nicodemo entendió a tiempo que ese no era el caso. En el caso de esta mujer, la mujer samaritana, que llega al lugar donde estaba Jesús, en un pozo, llega al mediodía, vemos en ella representada a todas las personas, tanto hombres como mujeres, que tratan de satisfacer el vacío que está dentro de ellos con los placeres que ofrece el mundo. Mire lo que enseña la palabra con relación a esta mujer. Dice la palabra que llega a este pozo al mediodía, cuando el sol estaba más candente, cuando el día estaba más caliente. Esta mujer sale de su casa con un cántaro de barro pesado para llenarlo y llevarlo entonces a su casa a esa hora del día. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes harían una cosa así? A las 12 del mediodía, cuando el sol estaba a 100 o 110 grados, ustedes salir de su casa, ir a la afuera de la ciudad a un pozo a llenarlo para luego ponerlo en su hombro y llevarlo nuevamente a su casa. Una persona con sentido común lo hace temprano en la mañana, ¿verdad que sí? Cuando está fresquecito. O tarde en la tarde, cuando ya el sol ha bajado. Entonces uno va, busca su recipiente y va al pozo y lo llena y se da la caminata a su casa. Pero esta mujer venía al mediodía. ¿Cómo es posible que una mujer llegara a esta hora a buscar su agua? Lo que pasa, amado, es que en esta ciudad nadie se llevaba, especialmente las mujeres, que eran las que hacían este tipo de tarea, no se llevaban con esta mujer samaritana, no se llevaban con ella. Las mujeres del pueblo la odiaban, la despreciaban, la insultaban, la señalaban. Y usted se preguntará por qué. En la conversación que esta mujer tuvo con Jesús, podemos descubrir por qué. Jesús le dice en cierto momento: ve y busca a tu marido. Y ella le dice: yo no tengo marido. Y Señor, que sabe todas las cosas, porque somos transparentes ante Dios. ¿Usted sabía eso? Que usted y yo somos transparentes ante Dios. Nada de lo que usted hace en oculto, nada de lo que yo hago en oculto, perdón, se escapa al ojo de Dios. Dios lo ve todo. Y Dios sabía la vida de esta mujer. Y Jesús, cuando le dice: busca a tu marido, ella le dice: yo no tengo marido. Y el Señor le dice: bien dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. 5 hombres en la vida de esta mujer, y el último que tenía, el último con el cual ella estaba saliendo, pertenecía a otra mujer. Imagínense cómo se sentiría esta mujer de este señor cuando en el pozo encontrara a esta mujer samaritana. ¿Usted cree que la iba a abrazar y darle besitos y saludarla? ¿O cómo estás? ¿O le iba a extender su ayuda? ¿Necesitas ayuda con ese cántaro de agua? Déjame darte una manita, sabiendo la señora que esta otra señora estaba saliendo con su esposo. Por eso es que esta mujer se vio forzada a buscar su agua al mediodía, cuando nadie estaba en el pozo, porque ya estaba cansada de los insultos, ya estaba cansada del señalamiento de las otras mujeres, ya estaba cansada posiblemente de las pelas que le habían dado. Porque en sitios candentes el temperamento de la gente como que es más caliente. Por eso es que los hispanos somos como somos. Sí, los hispanos son conocidos a nivel mundial como gente de un temperamento fuerte. ¿Oyó? Por eso ustedes ven a los americanos que son tan calmados, porque es que el frío aquí los calma un poco. Pero nosotros el sol nos da tan caliente que estamos siempre, mire, dice mi mamá, con el moño alzado. Son frases allá de campo que dicen, que significa acá, traducido a lo mexicano, a lo costarricense, a lo hondureño, eso significa que usted está enojado hasta lo máximo. Amén. Y cuando estas mujeres, estas cinco mujeres, eran cinco hombres ya en la vida de esta mujer, esas cinco mujeres, yo estoy seguro que eran las mejores amigas del barrio. Y estaban al pendiente a ver cuándo ella llegaba para el pozo. Y ya cuando esta mujer recibió la última pela, decidió, no, yo no puedo venir aquí en la mañana ni en la tarde porque estas me caen arriba. Entonces iba al mediodía cuando no había nadie. Pero Dios había establecido un plan para esta mujer ya. Y en el plan de Dios estaba el que Jesús llegara a ese lugar al mediodía. Y Jesús envía a sus discípulos, bueno, vayan allá a la ciudad y compren algo de comer, yo me quedo aquí. Y en ese preciso momento, cuando Jesús estaba sentadito esperando, aparece la mujer samaritana. Y Jesús, sin decirle, mira, yo soy Jesús y yo soy de Nazaret, nada. Lo primero que le dice, mujer, dame de beber, mire para allá. Qué saludo, qué recibimiento. ¿Usted sabe por qué el Señor le pidió de beber? Porque el Señor sabía la sed que había dentro del corazón de esta mujer. El Señor sabía, el Señor conocía que había sed dentro de esta mujer. Y Él quería establecer una conversación que los llevara a ellos a hablar precisamente de la necesidad que ella tenía. Y el Señor le decía, mira, si tú bebes de esa agua, si bebes de esa agua, a los 5 o 10 minutos ya vas a tener sed de nuevo. Y mi mamá es así, ella tiene siempre un pote de metal. A ella no le gusta beber en vasos de cristal ni en vasos plásticos. Ella llega a los sitios y lo primero que hace es preparar su potecito de metal. Yo no sé por qué. Y de ahí toma ella constantemente su agüita fría. Porque si usted toma agua, ya a la hora va a tener sed nuevamente. Pero Jesús le ofrecía a esta mujer una sed que si ella tomaba de ella, no iba a tener sed jamás. Él es, Jesús es el agua de vida. Alabado sea el Señor. Y en medio de esta conversación que tuvo con esta mujer, Jesús declaró la verdad de esta mujer, la verdad, su necesidad. Cinco hombres has tenido. ¿Qué significaba esto? Esta mujer tenía un vacío dentro de ella que ella estaba tratando de llenar con el amor de otros hombres. Lamentablemente, esta acción la llevó a la fornicación, el adulterio, pecados que no agradan a Dios. Lo había llevado a esos extremos. Ya su gente del pueblo no la apreciaba. La señalaban, le tenían un nombre en el barrio, fulana la tal, porque eso es lo que hacemos nosotros en nuestro barrio, ¿verdad que sí? Pedro el tuerto, ya usted sabe que a ese le falta un ojo, ¿eh? Mira, Ramón el manco, le falta una mano. Pedro el calvo, ¿qué le falta? Ya usted sabe. Y cuando la gente comete errores como los cometió esta mujer, también le ponen nombres. Fulana, la tal. Pero qué bueno es saber que Dios no nos mira así, Dios no nos llama así. Alabado sea el Señor. Y la paciencia, y por eso le decía al principio que el amor de Dios, usted y yo nunca lo vamos a entender. ¿Cómo es que siendo usted y yo como somos, Dios nos pueda amar tanto, Dios nos pueda demostrar su amor, su misericordia, Dios darnos tanto? Porque es que el amor de Dios no se puede medir, no se puede comparar con nada aquí en este planeta Tierra. Y eso fue lo que experimentó esta mujer. Ella tenía un vacío dentro de sí que trató de llenar con los placeres que ofrecía el mundo. Pasaba de hombre a hombre y este primero no fue suficiente. Y el segundo tampoco, y el tercero tampoco, y el cuarto mucho menos. Y ya iba por el quinto. Y es que, amado, hay un espacio en el corazón del hombre. Hay un espacio en el corazón de la mujer que solamente Dios lo puede llenar. Solamente Dios lo puede llenar. Y esta mujer no entendía eso. Esta mujer no sabía eso hasta que encontró a Jesús. Hasta que se encontró con Jesús. Entonces ella entendió lo que era tener al Señor realmente en nuestros corazones. Y el gozo que sintió esta mujer fue tanto, tanto. Amado, que se olvidó a qué había ido ella al pozo. La Biblia dice que salió corriendo hacia la ciudad y comenzó a gritar como loca, a decirles a toda la gente de su barrio, de su pueblo, que había encontrado un hombre que le había dicho toda su vida. Y ella se preguntaba si él era el Mesías, Porque tanto los judíos como los samaritanos esperaban un Mesías, un rey prometido que venía a traer libertad a ellos como pueblo. Y se convirtió esta mujer en un instante, se convirtió en una misionera. Porque usted sabe qué pasó. Allí en el pozo hicieron una campaña evangelística. En el pozo mismo hubo una campaña evangelística. Esta mujer trajo a un montón de gente de allá de su barrio para conocer a Jesús. Y Jesús comenzó a hablarle del reino de Dios. Alabado sea el Señor. Y dice la palabra que muchos creyeron por lo que había hecho esta mujer. No fue como el caso de un evangelista amigo mío. Mire que creo que la segunda persona que más chiste hace. Llega a casa y es una amenaza. Eso es chiste tras chiste tras chiste por horas, amado. A veces son las 2 o las 3 de la mañana y todavía está sacando de su repertorio. Y así en medio de su repertorio de chiste, viene y me dice, ¿sabes qué, hermano? Yo mirando por aquí, por la calle Peach Orchard, allí frente al correo es un sitio excelente para hacer campaña. Y si usted ve donde estaba el correo aquí en la Peach Orchard antes, que es donde está ahora Big Lots, creo que es. Ahí estaba el correo antes. Y hay un estacionamiento bien grande, ¿verdad que sí? Y él me decía, mira, ahí donde está el correo es el mejor sitio para hacer una campaña evangelística. Y yo pensando acá el estacionamiento, oye, ¿verdad? Una tienda de campaña ahí, traer un predicador, música y hacer una campaña. Y él me dice, ¿tú sabes por qué ese es el mejor sitio? Y yo le digo, no, ¿por qué? Porque es el correo y hay muchos apartados ahí. Así que yo caí en su repertorio de chistes. Hay muchos apartados, pero son de correo. Alabado sea el Señor. Y esta mujer se convirtió en una misionera en su propio barrio. Y por la experiencia que ella tuvo con Jesús, muchos de ellos, dice la Biblia, creyeron. Por último, la Biblia en el capítulo 23 de Marcos y versículo 42 nos habla del caso de un ladrón moribundo. Dice la palabra, y dijo a Jesús, este ladrón dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, hay lugar para ti. Nicodemo buscaba a través de la religión un lugar. Y Jesús con sus palabras, la enseñanza del nuevo nacimiento, le decía, hay lugar para ti. Esta mujer samaritana, que había sencillamente tomado decisiones equivocadas en su vida, buscando en el amor de otros hombres, llenar el vacío que había en su corazón, a través de las palabras que el Señor le comunicó, le decía, mujer samaritana, también hay lugar para ti. Y por último, este hombre, que él mismo reconoce, estaba en aquel lugar, estaba siendo crucificado por las fechorías que había hecho. Un hombre que había vivido violencia, que había practicado la violencia, que se había aprovechado de los débiles. Pero finalmente la justicia lo había alcanzado y estaba siendo crucificado en aquel lugar. Muchos lo llaman el ladrón bueno, pero no hay ningún ladrón bueno. Todos los ladrones son malos, especialmente cuando se llevan lo que no es de ellos. Este yo diría que es ladrón arrepentido. Amén. Porque estando allí, yo creo que lo más que impactó a este hombre fueron las palabras de Jesús cuando le dice a estas personas que lo habían maltratado. Y el Jesús que quiero que usted entienda, que el Jesús que presenta Hollywood en las películas no es Jesús de la Biblia. Usted ve a un Jesús crucificado en las películas de Hollywood, muy bien parecido, muy bien maquillado, su carita bien conservada. Lo único que usted ve son unos chorritos de sangre, de ketchup, bajando por aquí por los lados. ¿Ah? Pero su rostro, lo más hermoso, lo más bien parecido, buen mozo. Ese no es el Cristo de la Biblia. El libro de Isaías nos enseña que su rostro fue desfigurado al extremo que perdió su hermosura al nivel de que nadie lo deseaba. Dice la Biblia que fue golpeado con puños en su rostro. Dice la Biblia que fue que estos soldados utilizaron palos y daban sobre su cabeza y le cubrían el rostro y decía: profetiza, ¿quién fue el que te dio? Y otro cantazo en la cabeza: profetiza, ¿quién fue el que te dio? Y encima de eso los latigazos que sufrió por usted y por mí. Así que el Cristo que presenta Hollywood no es el Cristo de la Biblia, es un Cristo diferente. Pero a pesar de que Jesús había experimentado todas estas cosas, desde la cruz sale de sus labios una frase que yo creo fue la que impresionó a este ladrón que estaba a su lado, cuando él dijo, en cierto momento dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A ese extremo, a ese nivel, hasta ese lugar estuvo dispuesto a llegar Jesús. Perdonar a aquellos que injustamente lo habían maltratado, lo habían ofendido, amén, lo habían golpeado, abofeteado, alabado sea el Señor. A ese extremo, yo creo que estas fueron las palabras que cambiaron el corazón de este hombre, al extremo de él mismo voluntariamente decirle al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y sabe qué? Yo creo que este hombre se sorprendió cuando oyó las palabras de Jesús, porque había lugar también para él. Y Jesús le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. Él recibió una invitación en el último momento de su vida, cuando él pensó que ya todo estaba perdido, que había desperdiciado su vida en crímenes, alabado sea el Señor, y que estaba pagando ahora por lo que había hecho en la vida. En ese momento, la gracia salvadora de Dios lo alcanzó. ¿Y qué nos enseña esto? Que Dios trata con el hombre hasta el último momento de su vida. Usted y yo posiblemente nos cansemos. Usted y yo posiblemente nos sintamos tan defraudados de la gente que dejemos de amarle. Por el amor de Dios no lo podemos entender. Porque aún en el último momento de la vida de este hombre que era culpable, el amor de Dios lo alcanzó y fue invitado, amado, a ese lugar especial que Jesús está preparando para usted y para mí. Había lugar también para él. Y este hombre aceptó la invitación de Jesús. Hoy día, 2000 años después, yo creo que ese hombre está disfrutando de la presencia misma de Dios, porque en el último momento de su vida reconoció su condición, se arrepintió de sus pecados y aceptó la invitación que Jesús le estaba haciendo. Nos ponemos en pie, amado, en esta tarde.